Pongamos que hablo de perros.
Hola, ¿qué tal? Si opinas que lo que estoy haciendo aquí en Pongamos que hablo de perros realmente vale, entra en pongamosquehabloderperros.info/Patreon y hazte patrocinador. Por 3 euros al mes, más IVA, me das un gran apoyo y además recibirás alguna cosilla de vez en cuando en exclusiva. También, si quieres que vaya a visitar a tu pueblo para dar una charla o una conferencia en el que pongamos que hablo de perros, entra en pongamosquehabloderperros.info/contrata a Jonás. Muchísimas gracias.
¿Sabes? Yo tengo una teoría. Una teoría que al cabo de los años, para mí es, en Begolandia, es una realidad total.
¿Ya has dicho Begolandia?
Begolandia, sí. Begolandia es un lugar donde todo tiene sentido para mí y donde me voy a descansar, a desconectar y vale, filosofeo y dejo volar los pájaros también. O sea, me libero de todas preocupaciones.
¡Qué mola!
Y ahí voy a donde las preocupaciones. ¿Por qué viene el tema del control y del... y de la sobreprotección? Creo que viene del pensamiento de preocupación, de lo preocupante que puede pasar en caso de. Y eso tenemos que empezar a quitárnoslo de la vida, porque lo que hay que hacer es ocuparse de las cosas cuando pasan.
Este tramo iba a tratar lo que hay que tener en cuenta cuando necesitamos un educador canino y cómo hacemos esa elección. Y Begoña Pelazas hizo una reflexión hace un tiempo sobre el tema que hizo que pensé, vale, pues podemos hablar Begoña y yo sobre ello. Y lo hicimos, no directamente, pero si lees entre líneas, está ahí todo el rato. Con todos ustedes, Begoña Pelazas Fernández, de Binomioc Educación Canina. De que si veo un problema en el comportamiento de mi perro... A lo mejor no es tanto el comportamiento del perro que es el problema. Y a lo mejor necesitamos ser conscientes de eso.
Sí, y esa es la lucha que tenemos los educadores caninos. Esa es una lucha bonita, ¿eh? Una lucha bonita, dificultosa, costosa y contracorriente. Pero es la lucha bonita que tenemos, porque luchamos por un cambio de visión hacia los perros con los que convivimos. Y es difícil y es costoso, sí, pero que no cuesta en la vida. Y sobre todo si no sigues la norma, si no sigues el camino que te crean, sino que sigues ese camino, porque el mismo camino es el mismo camino, es el camino de la vida, pero el autoconocimiento puede ser paralelo también. Tú sigues la vida hacia adelante, pero puedes seguir un camino paralelo. Y en esos caminos paralelos son donde vamos a encontrar lo que necesitamos, porque lo que hemos tenido hasta ahora y hemos metido en la convivencia con nuestro perro no nos está funcionando. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes que tiene que hacer una persona para encontrar un profesional de la educación canina es pararse y plantearse qué es lo que quiero y qué es lo que necesito. Porque no siempre es lo mismo. En la mayoría de las veces no es lo mismo. Y me explico un poco. Yo quiero que mi perro me haga caso. Yo quiero que mi perro, cuando digo aquí, sea aquí. Y si no es eso, es que está mal educado. Y esto que a mí me chirría tanto, es algo muy normalizado en la sociedad y en la convivencia y en cómo se debe de convivir con el perro y cómo se debe de convivir en sociedad con el perro dentro, pues, de un pueblo, ¿no? De una humanidad. Vale, tú eso es lo que quieres. Tú eso es lo que quieres. Pero si paras un poquito antes de pensar en qué necesitas y te planteas, vale, yo quiero esto. Y he hecho aquello, lo que he visto en internet, lo que he visto en la tele, me he leído un libro, he seguido a este por internet que es súper adiestrador, que es súper no sé qué, que es súper educador. Y he hecho todo esto y resulta que no solo sigo igual, sino que me estoy cargando la relación con mi perro porque ya mi perro no quiere saber nada de mí. Y el vínculo y la relación que naturalmente se empezó a crear cuando el perro estaba en sus primeras etapas de desarrollo, empieza a desaparecer. Y empiezan a aparecer lo que llamamos problemas de conducta. ¿Por qué? Porque tu perro te está diciendo que ese no es el camino. Vale. Si eres capaz de llegar a pensar esto, empieza a pensar qué necesitas. Si todo lo que has aprendido y has aplicado, no te da la lógica, la sensatez de pensar, pues es que igual tengo que pillar un camino paralelo diferente a lo que hasta ahora sé. Hay algo que se me escapa. Y no porque contrates a una persona que sepa hacer mejor lo que tú has intentado aplicar, vaya a funcionar.
Has dicho una cosa que me parecía muy, muy, muy importante, que creo que es importantísimo que la gente realmente lo entienda. Que tú decías, o sea, que lo que en realidad, cuando viene un perro a mi vida, en realidad lo que viene, vale, evidentemente no el primer día, porque necesita primero saber un poquito quién cojones soy, ¿no? Pero una vez que tiene eso, el perro está 100% dispuesto a tener una relación sana y buena conmigo. Es su, o sea, este 100%. Con lo cual, lo único que realmente nosotros podemos hacer es joderlo. Sí, o sea, que porque la disposición.
No me río porque me hace gracia lo que dices, ¿eh? Me río porque hablas como si estuvieses en mi cerebro. Entonces me resulta gracioso que te expliques de la manera en la que yo explicaría y tienes, pues, pues entonces por eso me da por reírme.
Sí, el caso es ese. O sea que el perro viene con 100% dispuesto a que esto salga fantásticamente bien.
Sí, y a enseñarte otra manera de vivir. Es para mí lo mejor de convivir con un animal en tu casa, en tu día a día. Lo mejor a lo que puedes aspirar es aprender de ellos. Eso es a lo mejor que puedes aspirar. Déjate de que me haga caso, no sé qué, que no sé cuánto, que sí, que se puede conseguir, todo eso se puede conseguir, porque dentro de una relación sana, existe un balanceo siempre, existe una negociación, existe un yo hoy miro por ti, tú hoy miras por mí. Pero es que tenemos tanta suerte de los perros, que tengamos esos animales en nuestro mundo, tenemos tanta suerte que ellos, es que a veces me cuesta explicar lo que tengo en la cabeza, ¿vale? Lo que vive en Begolandia a veces me cuesta mucho explicar.
Sacúdete.
Me sacudo. Tenemos
Vale.
tanta suerte de que estén en nuestras vidas, que es que nos van a enseñar, como he dicho antes, una forma de vida y nosotros, si somos capaces de aprender de ellos, vamos a tener una mejor vida. Porque el perro que vive bien es un perro simple. ¿Y qué es lo que nos falta en la sociedad? El simplismo. El
Simpleza.
sentarte, sí, el simplismo, el como hemos dicho, sentarte con un café y un cigarrito en un banco a pasar la vida, a ver la vida pasar. A
Eso.
sentarte con, incluso te voy a decir más. Se está, yo no soy una persona que demoniza las cosas, ¿no? Hay cosas que no, nunca voy a hacer y que no voy a, voy a intentar no hacer nunca y que no voy a ver bien, y estamos hablando ya de extremos, pero yo no demonizo las cosas. Yo, por ejemplo, en mi entorno, que es un entorno rural, tengo personas que conviven con animales y cada uno tiene su forma de paseo. Y yo tengo un vecino que siempre sale con los cascos. Y alguien de fuera puede decir, ay, no, porque no tiene vínculo con sus perros. ¿Quién soy yo para decir eso si no les conozco? Yo no sé si esa persona, su rutina dentro de su horario y de lo que es capaz de dar al perro dentro de su horario, porque vive solo con dos perros y tiene un trabajo, dentro de su rutina tiene estos tiempos de paseo y los hace así. ¿Y quién te dice a ti que cuando tiene tiempo libre no se lo da a todos los perros? ¿Por qué voy a juzgar a esa persona por lo que veo hacerle el día a día si no sé la totalidad de su día a día? ¿Por qué lo voy a hacer? No hay que juzgar a las personas. Yo no demonizo a las personas. Si quiero saber, me acercaré, le preguntaré, le diré perdona por ser invasiva. Le intentaré seguramente mantener una relación no desde el interés, sino desde el propio querer conocer a la gente que me rodea. Pero no voy a juzgar, no voy a juzgar. Y una de las cosas más importantes que yo veo en el mundo de los profesionales es que si tienes la gran suerte de poder llegar a un profesional que no te juzgue, tienes la mitad de la batalla ganada. Porque no te va a culpabilizar. Sí que es cierto que los humanos somos el 80% de lo que le pasa a los perros. Los comportamientos que los perros tienen y que nos enseñan, como hemos dicho bien antes, es la consecuencia de lo que viven, ¿sí? ¿Y quién es responsable de lo que vive? El humano que ha cogido un perro y lo ha metido en su casa. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que pretende hacer un educador canino? Para mí, el sumum, para mí, que es a donde yo aspiro, es a tener una relación con el cliente, ayudándole en los problemas diarios, dándole herramientas, dándole gestión de correa, dándole gestión emocional de las situaciones, haciéndole entender que muchos de los problemas que él ve no son problemas, simplemente son conductas. ¿Y cuál es el sumum a donde yo quiero llegar? Que esa persona cambie la percepción de lo que es convivir con un perro. Y ahí empezará a ir todo bien. Ahí automáticamente va a empezar a ir todo bien. Porque vamos a dejar de lado lo que creemos que tenemos que tener con los perros y vas a empezar a vivir y a compartir todo lo bueno que tiene convivir con un perro. Cuando cae un alma así en tu vida, cuando tú eliges meter un perro en tu vida, lo mejor que te puede pasar es aprender a disfrutar de lo que es ser perro.
Yo creo
Y
que
fíjate
hay, perdón, si puedo entrar con un inciso.
no,
Mira,
no, me tienes que cortar además, ¿eh?
ah, no, 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 luego te dejo otra vez. Yo, o sea que, vale, tengo una charla, digamos, que doy por ahí, por allá.
¿Por aquí? ¿Por el norte?
Eso, mira, si tú me dices, ven a dar la charla, ya voy.
¡Ah! Genial, vale.
Vale, o sea que me pueden contratar para ello, ¿no? Digamos.
Vale.
Y la charla, digamos, que no llevo guión, pero tiene, o sea, tres pilares, ¿no? Uno, el primer pilar, digamos, es donde yo siempre empiezo, y empiezo siempre con la misma pregunta, y la pregunta es, ¿por qué metemos un perro en nuestra vida? ¿Y para qué, no? Pero el por qué, porque lo que pasa es que si realmente lo miras como desde fuera, si un extraterrestre viene aquí y mira, vale, aquí tenemos una especie mamífero que parece tener un nivel de inteligencia por encima del otro, pero coge no únicamente perros, porque tenemos gatos y tenemos pájaros y tenemos yo qué sé qué, serpientes y tal, pero el hecho de coger un ser de otra especie y meterlo a convivir conmigo. Es de locos.
Sí.
Es que no tiene.
Ningún sentido.
No, es que en realidad es por parte nuestra un comportamiento
Egoísta.
total, ya, pero además completamente irracional.
Totalmente.
Con lo cual, si empezamos por ahí y luego a partir de ahí ya empezamos a meternos en dónde coño nos metemos. Pero lo que pasa, luego el segundo pilar es que una vez que hemos, digamos, hablado sobre por qué metemos un perro en nuestra vida, entonces luego el segundo pilar es qué coño es un perro.
Ah.
¿Qué es un perro? O sea, ¿cómo ha llegado a ser lo que es ahora, ¿no? Y entonces, a través de saber eso, ¿encaja en mi vida? ¿Puedo tener un perro conmigo? ¿Tengo tiempo para dedicar al perro de lo que necesita de mí y tal? Y ojo, lo que realmente necesita tu perro de ti es que estés allí. Básicamente, ni más ni menos. Pero es
Básicamente.
que estés allí cuando el perro te lo
Que
pida.
necesite.
Exacto.
Y
No,
cuando
no
no
cuando
dejarlo en
tú.
paz.
Sí.
Y
Vale,
cuando
eso.
no dejarlo
Y luego el tercero es luego, o sea, ¿cómo entonces llegamos a poder tener una convivencia de la mejor forma posible con el perro, ¿no? Eso es el tercero. Pero eso, que todo empieza de ¿por qué meto un perro en mi vida?
en paz.
Ojo, ya lo he dicho antes, yo convivo con nueve, ¿eh? O sea que,
Nueve,
ojo,
jolines,
con lo cual, o sea que yo vivo una locura completa.
y qué llena,
Y eso también, o sea que no juzgo a nadie que meta un perro en su vida, pero que seamos conscientes.
es que una cosa es jugar y otra cosa es hacer pensar a las personas. Ahí está la diferencia. Cuando yo hablo con una persona que ha tenido toda la vida perros y por suerte, vivo en un entorno donde me encuentro, hay chichas, hay abuelos que han convivido toda la vida con perros. Y los perros han sido perros y han sido perros que tenían una función en el día con ellos. Y sinceramente, yo no entro en confrontación con ellos. Yo les expongo lo que yo creo y lo que yo pienso y ellos me lo dicen a mí. Y llega un momento en el que digo, no voy a entrar a discutir contigo, porque lo que tú estás diciendo seguramente, seguramente tiene un conocimiento brutal, de largo de años de experiencia, de convivencia con los perros. Pero yo cuando hablo con ellos les digo, hay que diferenciar un perro que ha vivido en un caserío o ha vivido en una zona rural donde ha vivido en la calle y venía a comer y tal y cual, o ha tenido un trabajo, ¿no? Que para eso has cogido al perro, un perro pastor, un perro de guarda, un perro de tal, ¿no? Lo que sea. Tú has cogido al perro pues porque haces ese trabajo. Pero hay que diferenciar de un perro que vive en una ciudad. Y siempre la respuesta es que los perros no tienen que vivir en una ciudad. Es que los pisos no son para los perros. Y claro, yo ante esto, ¿qué les digo? ¿Yo qué les digo a estas personas? Digo, ya, pero el mundo no es ideal y la sociedad no es ideal y no tenemos vidas ideales. ¿Y por qué voy a entrar a juzgar? Yo vivo en un piso, aunque sea una zona rural, y mis perros viven conmigo en la casa, en un piso, y tienen horarios humanos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por mis perros? Pues darle lo mejor posible dentro de la situación en la que les he metido. Que está claro que es mejor un entorno rural y demás, pero si a mí me viene una persona de una ciudad y me dice, he cogido a un perro desde cachorro y estamos, todo ha ido bien, todo ha ido bien, y de repente ahora no me hace caso, tira de la correa, tira de no sé qué, tira de no sé cuándo, no sé qué. O sea, yo, si a esta persona le cojo y le digo, es que, ¿quién te manda a ti meter a un perro en una ciudad, en un piso? ¿De qué sirve esto?
No.
¿Para qué estoy yo? ¿Para qué estoy yo? ¿Estoy para ayudarte o estoy para juzgarte? Entonces, pues ahí hay que hacer una reflexión y decir, vale, es como lo que hemos dicho ahora. que no es un mundo ideal en el que podamos fantasear y hacer un mundo ideal, utópico para la convivencia con los perros. Pues podríamos hacerlo, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es el presente? ¿Qué es lo que vivimos? Vivimos esto y cada vez más. Y vamos a más. Entonces, ¿por qué hay que preguntarle a un cliente cuando te viene, ¿por qué has metido un perro en tu vida? Para hacerles conscientes de que realmente es una elección tuya por para ti. Y de ahí partimos. Si tú no eres consciente de eso y no te bajas del pedestal, que te crees que has sido el salvador, el héroe de un perro y que las y que claro, mi perro porque está así, si fíjate, le doy la mejor comida, le doy no sé qué, le doy no sé cuál y porque mi perro no... Pues porque sigues en ese pedestal. Cuando te bajes y tú empieces a aprender de él, entonces la convivencia y el binomio que vas a empezar a tener con ese perro, el vínculo, el respeto, el entendimiento, la comunicación, la negociación, eso es lo bueno de convivir con un perro. Todo eso te lo da un perro si sabes verlo. Y si quitas tus egos creyéndote que tú eres el que le tienes que enseñar y empiezas a aprender. Tú a un perro no le vas a enseñar absolutamente nada. Nada. No le vas a enseñar absolutamente nada. Tú tienes que aprender de él para saber relacionarte. Porque estamos hablando de dos animales de diferentes especies que encima no hablan el mismo idioma. O sea, o aprendes a comunicarte y aprendes a saber lo que el perro necesita de ti, o es que no hay tutía. Entonces, vamos a ver, si partimos de esta base que es totalmente lógica y sensata, porque es natura. O sea, son dos especies diferentes que no se comunican de la misma manera. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Pues entenderse de una manera no verbal, no verbal, y encontrar una comunicación. Y para eso tienes que aprender lo que es un perro, saber lo que es un perro, saber lo que necesita un perro. Y ahí podemos partir. Entonces, ¿por qué un adiestramiento tradicional no va a solucionar un problema de comunicación? Porque en vez de enseñarte a comunicarte con tu perro, te está enseñando a ordenar a tu perro. Es como si fuese la mili.
Claro.
Y el perro no tiene por qué decir que no. Porque yo le estoy diciendo que tiene que hacer esto. Ostras, para. Para. Para y reflexiona. El autoconocimiento para empezar un proceso de recuperación emocional con un perro empieza por uno mismo.
Si tú realmente quieres que el día a día funcione mejor, y que luego resolvemos problemas y tal, entonces ya no puedes. Si tú quieres tener un perro que pueda resolver problemas cuando se encuentran situaciones que no es la de todos los días, el perro necesita haber podido tener experiencias cómo resolver eso por sí solo.
Totalmente.
No puede estar, es como dijo Nicolás Planterose también, o sea que vamos a ver, o sea que una vida no puede ser tan aburrida que está, o sea, por
Mecanizada.
unas cuantas órdenes. Es que no.
No puede ser.
O
Es que
Celso
además es
Huerta, que
irreal.
también dijo eso, ¿no? O sea que no. Hemos limitado la vida de un perro a seis comportamientos. A
Sí.
seis. O
Sí.
sea, el sentado, el tumbado, el quieto, el levanta, el ven y el sexto ahora, mira, junto.
Es el punto.
Seis.
Sí.
Es que, por favor.
¿Y de dónde viene la necesidad de tener eso?
No, es que somos nosotros, porque nosotros ahí decimos, no, pero tengo que tener el perro controlado.
Ahí va. Ahí va. Viene del control. Única y exclusivamente del control. Y el control viene provocado, la necesidad de control viene del miedo. Del
Miedos e
miedo
inseguridades nuestras, sí.
exactamente, de los pensamientos catastróficos, de la sobreprotección que tenemos con los perros. ¿Qué problemática tenemos con los perros en sobreprotección? Es que es, o sea, es que es, Vamos a ver, tú cuando eras pequeño no salías con la bici y te caías, volvías con las rodillas rasgadas, ibas donde tu padre, donde tu madre, le decías, joder, alta mamá, apa, que vas llorando, ay, no me he caído. Y tu padre te decía, pues si es que andas como una loca con la bici, y te limpiaba la herida y ya está, pero no te quitaba la bici.
Yo tuve esa reflexión que, mira, anda que yo me caí de la bici también. Y entonces los caminos eran de tierra, ¿eh? O sea que ahí gravilla y tal. Vale, pero de todas formas, hace un par de años, así, paseando con los míos por la playa, por la tarde, y entonces dos familias jóvenes que se recogían y supongo que se volvían hacia el coche y tal, ¿no? Entonces habían dos niños que se fueron corriendo delante. Y una de las madres ahí dice, Tony, no corras, que te vas a caer. Y yo ahí hice, o sea, un vídeo corto inmediatamente, porque me fue, bam. Dice que no, déjale correr,
Déjale.
déjale correr. Y si es que se cae. Entonces es cuando tú tienes que estar ahí si te necesita.
Eso
Si
es.
no, no.
Si no, no.
Pero es entonces, no le inhibes buscar y encontrar y coger experiencias y aprender. No. Y
Es que la
dije, y
inhibición
luego lo mismo con tu perro, igual
es
con tu
lo
perro.
mismo. ¿Sabes? Yo tengo una teoría que al cabo de los años, para mí es, en Begolandia, es una realidad total.
¿Has dicho Begolandia?
Begolandia, sí. Begolandia es un lugar donde todo tiene sentido para mí
Ah,
y donde
vale.
me voy a descansar, a desconectar y
Vale.
filosofeo y dejo volar los pájaros también. O sea, me libero de todas las preocupaciones.
Qué mola.
Y ahí voy a donde las preocupaciones. ¿Por qué viene el tema del control y de la sobreprotección? Creo que viene del pensamiento de preocupación, de lo preocupante que puede pasar en caso de. Y eso tenemos que empezar a quitárnoslo de la vida, porque lo que hay que hacer es ocuparse de las cosas cuando pasan.
Vale, el que no lo vea es que
Ocuparse.
yo he empezado a bailar. Porque yo digo, mira, fíjate tú, o sea, que como tú decías antes, que es como si estoy en tu cabeza y tú en la mía ahora, porque lo que pasa es que yo digo muchísimas veces, digo, mira, deja de preocupar, despreocúpate. Esa es
Exactamente.
una de las palabras mías, despreocúpate y procura ocuparte cuando haga
Cuando va a
falta.
pasar. Exactamente. Y una vez de que aprendes eso, el tercer ojo ya se abre y empiezas a ver una realidad totalmente diferente a tu alrededor y vives muchísimo más en calma. Y eso, yo lo he aprendido, aparte de por experiencias y porque yo he trabajado mucho en el autoconocimiento. Lo he aprendido, lo he terminado de asimilar y de ver con claridad al vivir con los perros, al convivir con los perros, al aprender con los perros y sobre todo con Gudari, porque Gudari es un ABC de perro y es lo más bonito que yo puedo encontrar en un perro, porque Gudari es, ahora salgo, ahora me ocupo, ahora dejo de ocuparme, ahora toca dormir, ahora toca no sé qué. Ahora hago no sé qué y hago no sé qué. Y dentro de toda esa simpleza hay una complejidad de superpoderes caninos que los humanos solo podemos ansiar a entender. Pero si tienes la gran suerte de dejar de preocuparte de dónde huele el perro, de dónde va el perro, de dónde no sé qué, te paras. Observas y te ocupas en los momentos que te tienes que ocupar, tu vínculo, tu relación, el binomio que tú quieres con tu perro empieza a crearse. Porque Yo he visto, yo en internet siempre sigo los problemas de la gente con los perros, ¿no? Pues porque es, yo es que vivo en una zona rural donde hay 200 habitantes y desperdigados. Entonces, de primera mano, no tengo muchos casos. Entonces me meto en internet y sigo problemas, ¿no? De grupo, de tal y cual. Ostras. Cuando yo me meto en esto, yo digo, ¿cuánta gente hay que anticipa todo lo malo y no sabe esperar a ver qué pasa? No sabe esperar, no sabe las personas que cuando me pasa cuando paseo con la gente, yo no ando rápido, yo solo paseo. Yo solo paseo. Y cuando me toca correr para ir a algún sitio, muchas veces ni siquiera voy, a no ser que tenga obligación. Digo, si tengo que correr para ir a hacer esto, ya lo hago mañana, que así lo hago con calma, ¿sabes? Porque ya no corro en mi vida. No corro en
He
mi vida.
dejado de correr.
He dejado de correr. Y me pasa con personas que tienen una vida muy acelerada, que quedo, por ejemplo, el otro día me pasó con una compañera de trabajo que fuimos a tomar un café y la tía me iba sprintando. Le digo, hola, para que no me da el pulmón. O sea, es que no me da el pulmón. Yo paseo, no. Ay, es que no sé qué, le digo, pero ¿qué prisa tienes? Si no, hemos quedado para echar un café, ¿tienes que ir a poner la lavadora? No. Pues la gente se pone nerviosa porque le pides bajar el ritmo. Y eso es una gran problemática en la vida con el perro. Si tú aceleras constantemente el ritmo vital de un perro y en cómo quiere hacer las cosas un perro, y tú estás constantemente intentando acelerar ese proceso, estás usando el tiempo en contra. Cuando lo que tienes que hacer es al revés. Cuando tú el tiempo y los tiempos los pones a tu favor y vas con ellos, es un arma poderosísima. Y
Lo que
esa
yo
entra en
dije
sintonía.
hace años, esto hace muy, joder, que soy viejo. Que hace muchos años yo dije una vez a uno de que porque tenía que eso, de que tenía que correr siempre, ¿no? Entonces, esto fue en Suecia, entonces yo le dije, mira, pues te compres una, cómprate unos zuecos de madera de una talla de más. Y me dice, ¿qué? Sí, porque con eso no puedes correr, es
Con eso no
imposible.
puedes correr.
Es imposible. Porque se van cayendo por ahí, por allá, y tampoco tienes empuje, es que no vas a llegar, es que no, solo puedes andar. Y luego hablando con Zuriñe
Sí.
y Lo Segui,
Ay, Zuriñe, sí,
sí,
Zuriñe, le conozco.
¿vale? Sí, y ahí. Y dije yo, o sea, hace años en Suecia llegué a un punto de que eso de que siempre vamos con prisa, ¿no? Y que siempre vamos, o sea, como humano, y siempre vamos corriendo por ahí, por allá. No, o sea, no figurativamente hablando, pero vamos en el coche corriendo y que tenemos, cuando vamos, nos sentamos en el coche y tenemos tanta prisa que es increíble.
Que no
Cómprate
disfrutamos.
un, no, cómprate un coche lento.
Ahí.
Cómprate un Renault cuatro latas, o sabe,
Mira, y
¿sabes?
esto está totalmente ligado a lo que he dicho, a lo que he propuesto ya antes. ¿Qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas? Y generalmente lo que necesitas no es lo que tú quieres. Pero para eso hay que bajar a la humildad y a la honestidad con uno mismo. Si tú no tienes humildad para ver que lo que tú quieres no es lo que necesitas, lo que tú le dices a tu cabeza es, tía, te estás equivocando. Te estás equivocando. Y todo mi ser y mi Pepito Grillo que está ahí todo el puñetero de día diciéndome, ¿por qué corro tanto? Tengo ganas. Es como las personas cuando dicen, ay, todo el rato, ¿no? Necesito evadirme. Necesito vacaciones, necesito no sé qué, necesito no sé cuál, no, porque necesito tal, necesito no estar con los perros, necesito no estar con... Ostras, ¿cuántas necesidades tienes para tu día a día? ¿Cuántas necesidades tienes para tu día a día? ¿Por qué en vez de intentar o creer que necesitas lo que no tienes, empiezas a configurar tu vida para que llene lo que realmente necesitas? Y volvemos a lo mismo. Para mí, el truco o el secreto mayor, mejor guardado es aprender a vivir como un perro.
Fíjate, eso es lo que dice Santos, ¿no? Eso de que los perros están
Sí.
ahí para hacernos a nosotros mejores personas.
Por supuestísimo. Y además es que somos
Si les
tan
dejamos, ¿eh?
absurdos si les dejamos. Por eso, a eso es lo que voy. Es que somos tan absurdos que nos. Que no sé cómo decirlo. O sea, somos absurdos porque lo sabemos, pero no queremos reconocerlo. Y esto es tan simple como tan complicado. Porque, ¿por qué? Y ahí es donde vamos también al por qué ocurren las cosas. ¿Por qué no somos capaces de darnos cuenta? ¿Por qué no lo asimilamos? ¿Por qué? Ahí entran los egos, los miedos, las inseguridades, el querer encajar en una sociedad en la que estamos, el querer ser algo que creemos que es mejor que lo que somos ya. Todo eso, si aprendiésemos a ser un poquito más, a vivir como vive la vida un perro, todo eso pierde toda su importancia, todo el valor, todo eso tan importante que creíamos, no tiene importancia. Es que no la tiene. Es que no, el encajar en la sociedad no tiene importancia. Para mí, las personas que tienen una visión diferente de lo que yo veo, para mí son las que yo me reflejo, de las que yo aprendo. ¿De qué voy a aprender de una persona que piensa igual que yo? Yo lo que hago con la gente que piensa igual que yo es sentarnos y dejarnos llevar. Y como no tengo que pensar, pues simplemente hablamos, nos reímos, hacemos el bobo, decimos maldita humanidad, no sé qué, no sé cuánto, jaja, y ya está, y queda ahí. Porque es la persona que piensa igual que yo. Entonces no me plantea ninguna manera de pensar de otra manera. Cuando en realidad lo que me nutre es pensar de otra manera. Entonces cuando tú vives con un perro y todo lo que tú has aprendido durante toda tu vida sobre los perros, no está funcionando con el perro. Si tienes la gran suerte de encontrar un perro que te diga, que conmigo esto no vale. Si tienes la gran suerte de encontrarte un perro que no se someta, ahí vas a empezar
Vale,
a aprender.
sí. Ojo, que tienes que tener la suerte de encontrar que o ese perro te encuentra a ti, ¿no?
Que te encuentres.
Vale, pero también tienes que estar en un momento que tú estás perceptivo para poder
Sí.
entender eso.
Sí.
Eso me pasó a mí, me pasó a mí con Gandul. Ya lo he comentado muchas veces. Eso yo, porque yo era salchichólogo antes. Vale, así que yo entré con la salchichología
A tope.
3.0, ¿no? Con Gandul. Y Gandul era un cachorro de 4 meses que ya había tenido vivencias y tal, ¿no? Y además, galgo. Gandul me dijo muy claramente, con los 4 meses de cachorro, ¿eh? Me lo dijo muy claramente, de que, ya, vale, ya sé que tú quieres que yo haga algo, pero primero tengo que terminar esto. Que para mí esto es mucho más importante lo que todo lo que tú puedes pensar ahí. ¿Vale? Así que déjame arreglar esto primero y luego voy contigo. Y entonces estoy contigo 100%, no te preocupes. Pero me lo dijo tan claramente que yo, digamos, básicamente de un día a otro, todo.
Y después de eso, ¿no aplicaste eso a toda tu familia, a todo tu
Sí,
entorno,
sí,
a
sí.
todo? Es que es maravilloso.
No, 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 te digo, o sea, que fue un cambio de paradigma, pero por completo. O sea, te puedo decir, o sea, que ahí había un montón de trozos de salchicha que se fueron a la basura en el mismo momento, y a partir de ese momento digo, voy a tener que plantearme esto totalmente distinto. Si yo realmente quiero convivir bien con este nene,
Eso no me
necesito
sirve.
entender cómo él funciona.
Exactamente.
¿Qué es lo que le mueve? ¿Qué es lo que le motiva? ¿Qué es lo que le hace a él vivir? Y una vez que yo sé eso, entonces lo aplico en nuestra convivencia.
Exactamente.
Porque como
Y
tú
eso es
decías en el principio, que esto no es únicamente en una dirección, es bidireccional. O sea, yo digo muchas veces también a la gente cuando hablo eso del círculo de confianza y todo, la relación establecer una relación, en cualquier relación, entre dos seres. En el medio entre los dos hay como una caja que pone nosotros.
Exactamente.
Y los dos partes necesitan poner y coger de esa caja. Y si tú entiendes eso cuando se trata de tu relación con el perro también, pues vale. O sea que yo tengo que poner para poder coger.
Y contra más pones, menos necesitas coger.
Sí. Pero lo que, ojo, también en una relación, o sea que si yo
Hay que coger.
únicamente pongo, entonces me saturo.
No,
¿Vale?
no,
Y
no,
si
hay que
únicamente,
coger.
co si por la otra parte, si el perro puede convertirse en un parásito
También.
que solo coge y no da nada,
Eso,
porque da, ¿para
exactamente.
qué? No, 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 es
Pero ahí,
dar y coger.
tienes un problema de entendimiento.
Claro.
Porque tú no has llegado al punto de una relación con el perro en el que por ambas partes, se entiende que es una negociación y es una relación de toma y daca. Y
Eso.
si esto, que lo entendemos a la perfección con los humanos, en las relaciones humanas, ¿por qué no lo entendemos con los perros?
Hay una cosa en eso de dar y tomar, ¿no? De que ¿sabes? También es, como lo veo yo, por lo menos es tremendamente importante. Que damosle lo que podemos.
Exactamente.
Damos lo que podemos, ni más ni menos. ¿Vale? Porque si doy más de lo que realmente puedo, entonces ya, o sea, que ya me saturo y esto deteriora la de re relación al final.
Exactamente.
¿Vale?
Empieza a
Así que
deteriorar.
damos lo que podemos y luego cogemos lo que necesitamos, ni más ni menos. ¿Vale? Y eso significa que cuando miramos al perro, cuando entonces encaja esto con mis expectativas sobre el perro, porque el perro da lo que puede.
Eso es.
Ahora,
Y hay
si yo
que entenderlo.
exijo que dé más de sí de lo que realmente podrá,
Mal, vamos mal. Ahí vamos mal. Tú a una persona con la que convives, jolín, yo en mi relación con mi pareja sé perfectamente hasta dónde puedo llegar, en qué situación y en qué estado está mi pareja para pedirle ciertas cosas. Lo sé perfectamente. Lo sé perfectamente. Y hay veces que le exijo un poquito, porque igual lleva demasiado tiempo sacando de la caja y no poniendo.
Claro.
¿Es capaz de hacerlo? Pues igual no, pero voy a celebrar lo mismo, que sea un no, que sea un sí. Porque ese no que nosotros vemos como malo, si tú cambias, para mí todo esto es un cambio de perspectiva. Yo puedo ver ese no como algo negativo, como algo de, joder, me está dando esto, no consigo. Vale, yo puedo pensarlo así, pero también puedo pensar de otra manera. Me ha dado un no. ¿Por qué me ha dado un no? Porque yo no me he dado cuenta de que en ese momento yo no le podía pedir más. Y he recibido una respuesta basada en el estado emocional que esa persona tiene que yo no he sabido ver. Y eso es la esencia de convivencia con un perro. Cuando yo, por ejemplo, a mis perros, yo hay días que les he echado la bronca. Y hay días que me los ha echado Suri. Gudari no ha echado broncas. Gudari es un ser de paso de movidas. Yo lo que quiero es paz y vivir en armonía. Pero Suri, tengo la gran suerte de que tiene una personalidad de que me echa la bronca. Y de que cuando estoy haciendo algo que no le gusta, me lo deja muy claro. Muy claro. Y hay veces que le digo, mira, déjame en paz, que no esté para tus cosas. ¿Sabes? Y se lo digo y me entiende. ¿Por
Claro.
qué mi perra puede soportar eso? ¿Por qué? Porque tiene una relación conmigo y yo con ella de convivencia, de binomio, de entendimiento, de respeto, de negociación. Y no hay más. ¿Y por qué mi perra puede soportar que un día le diga, mira, vete a la mierda que me tienes hasta las narices? Tiene una gestión emocional de lo que pasa en el día a día, una gestión emocional que yo, como humana, he sabido dar para que la tenga. Que no podemos dejar de dar libertad a los perros. Que el control no sirve para mantener una relación. Y a día de hoy, con todo lo que sabemos en cuanto a relaciones y el control que se ejerce sobre tu pareja en cuanto a saber dónde está, qué hace, qué no hace, incluso el negarle hacer cosas porque no entra dentro de tu visión o porque crees que te está haciendo daño, porque no sé qué, no sé cuánto. Con todo esto que sabemos, aplícalo con el perro, utiliza la sensatez, utiliza la información que tienes hoy en día de gestión emocional.
Todo
Y
eso lo
si
que
te
acabas de
ves.
decir, todo eso lo que acabas de decir ahora, o sea, ejercer el control. Si yo estoy ejerciendo ese control sobre mi mujer, que miro su móvil, miro los mensajes controlo lo que entra y sale del WhatsApp, luego si va a salir a algún lado y tal, pues le digo, vale, pues tiene que estar de vuelta antes de de tal hora o tal y cosa. ¿Cómo lo llamamos eso?
Eso es un maltrato.
Eso es maltrato.
Y la palabra maltrato, que tan demonizada está, vamos a simplificarla, vamos a separarla. Maltrato. Y ahí, en esta línea del maltrato, están los que están como escondidos, escondidos y vemos normalizados, y sigue la línea donde están los grises y sigue al negro, ¿no? Que negro lo puntualizo como pues ya una cosa de esclavitud a tu pareja, ¿no?
No.
Pero vamos a movernos en los grises. No tengamos tanto miedo a decir, yo le estoy dando un maltrato a mi perro. No tengamos tanto miedo, porque por ahí vamos a empezar a buscar a cambiar eso.
Yo
Yo
tuve
no digo.
hace, perdón, Bego,
Sí.
el caso es que ya lo he dicho también en alguna vez, o sea que el Goku que tengo yo en mi aquí es el que yo he dicho también más de una vez que él intentó acabar su propia vida por la mierda que estaba viviendo. O sea que lo tengo clarísimo. Porque llegó a tal punto que hasta que dejó de beber. O sea, no tocaba el agua durante unos 5 o 6 días. O sea, ni gota. Y eso el perro lo sabe perfectamente, el qué
Es
pasará
una
si no
lección,
bebo. O sea
es una
que él
lección.
eligió acabar. Vale. A partir de ahí él entró en mi vida, pero en un momento dado, en el mismo hospital veterinario, yo estaba sentado hablando con la chica que había llevado a Goku a esa situación. Y yo hablé con ella porque había unas cuantas personas que la querían estrangular y colgarla de un pino y lo demás. Y yo soy relativamente,
Pacifista.
sí, diplomático. Con lo cual
Diplomático.
Sí, yo estaba sentado hablando con ella, ¿no? Y ella diciendo, pero fíjate tú, estás ahí fuera, que me miran y me gritan y tal, como si hubieran maltratado a Goku. Y yo dije, vale, espera un momento, digo, porque él estaba, o sea, que en la UCI, con las patas más en el lado de la muerte que en la vida en ese momento y tal. Y entonces yo le dije a ellas, mira, ven, espera un momento, digo, eso es lo que hay allí dentro. Eso es lo que hay allí dentro. Es el resultado de un buen trato. Y entonces ella me miró, no, a lo mejor no, pero vale, digo, pues entonces, si no es un buen trato, ¿qué es? Y yo
Maltrato.
creo que muchas veces, o sea, lo único que tenemos que hacer es mirarlo desde allá, desde ese lado, en vez del maltrato. El trato que yo estoy dando a mi perro es un buen trato,
Exactamente.
es sano,
Y no te, no hay
estoy.
que mortificarse.
Y a partir de ahí, si tú puedes decir sí a eso, pues vale, ya está, arreglado.
Ya está, ya está. Y seguramente tengas al lado un tipo que, vamos, le dé muchísimo mejor vida a tu perro desde tu perspectiva, porque, pues eso, tiene un jardín, o vive en el campo, o tal, o cual. Igual sí, desde tu perspectiva dices, ojalá pudiera darle eso a mis perros. Pero no te mortifiques. Cada persona hace lo que puede bien en su casa. Incluso las personas que tienen una relación con los perros que ha sido degradada, pues por el desconocimiento, la mayoría de las veces es desconocimiento. No es por querer, a ver, habrá personas que sí, que quieran hacer daño a los animales porque los usan como sacos de boxeo, ¿no? Pero aún así, en esos casos, y yo le preguntaría a ese tipo o a esa tipa, ¿pero por qué haces esto? Porque la natura y la sensatez no te va a llevar a hacer eso con tu perro. Ni va a hacer que tú uses a tu perro de saco de boxeo o tu paño de lágrimas, porque estamos hablando de saco de boxeo, pero también considero que es un maltrato hacia un perro cuando lo utilizas para ser feliz en la vida. ¿Cuándo lo utilizas?
Claro,
Porque
porque
entonces
entonces de la caja tú lo que haces básicamente es coger.
coger, coger, y eso es justo. Movámonos en la lógica de la justicia. Eso es justo. No es justo. Entonces, si no es justo para ti, ¿por qué es justo para el perro? Y todo esto viene de, para mí, viene del punto de honestidad con uno mismo. Hay que ser honestos con uno mismo y trabajar la honestidad y la sensatez con uno mismo para poder ser honesto y sensato con los demás. Y en la relación con un animal, que la honestidad es el epicentro de su vida, porque son honestos constantemente con todo lo que hacen en el día a día, son honestos, no tienen caras B's, no tienen caras B. Y las problemáticas de comportamiento que tienen los perros vienen derivados de los humanos, nos guste o no nos guste.
Ojo,
Es
pero
así.
también tengo que decir una cosa aquí también, o sea, que los perros, o sea, qué tal, de eso de que el perro te va a dar lo que puede y va a coger lo que necesita. Eso es así, ni más ni menos. Pero también nos encontramos de vez en cuando con perros manipuladores.
Ay, me lo has quitado de la boca. Me lo has quitado de la boca, porque eso era lo que iba a decir. También hay que saber decirle
Ojo,
al perro,
ojo.
cuidadito, que yo te quiero, que yo te voy a dar lo mejor de mí, pero tú a mí no me manipulas. Y yo convivo con una perra manipuladora, que se lo monta súper bien, pero
Sí,
es una perra manipuladora.
claro,
Y cuando
sí.
se ponen... Y cuando se pone en plan cabezón de que yo quiero esto y dame esto, y ya le digo que no me grites, ni me pidas así las cosas, no te permito que me grites ni me exijas, tía. O sea, que no. ¿Y todo por qué? Porque quieres esto. Bueno, esto es mío. No, estoy con un bocadillo y no me da la gana de darte. Y yo tengo el poder y la decisión de decir, esto es mío, me lo he comprado yo, me lo he hecho yo para mí, tengo hambre y me lo voy a comer. Y por mucho que te diga guau, 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 oye tía, ya está llegando tu momento de comer, déjame en paz. ¿Y qué problema hay ahí? ¿Sabes por qué puedo hacer eso con mi perra? Porque hemos llegado a un punto de entendimiento brutal. Yo me
Claro.
entiendo mucho mejor con Suri y con Gudari que con cualquier persona que está alrededor mío. Y es que es así. Y es que es así.
Porque
¿Por qué?
yo te puedo decir que yo o sea, que he tenido casos donde yo digo, pero vale, ahora tú, o sea que aquí el desgraciadamente lo que voy a decir ahora no te va a gustar nada, porque lo que te voy a decir es que tu perro, tú para tu perro es la herramienta para conseguir lo que quiere.
Pues
O
claro que me
sea,
gusta, porque soy súper
nada
consciente.
más ni menos. O sea, que tú
Soy
no
súper
eres otra
consciente.
cosa.
Sí, yo soy
Eso
una
significa que, o sea, que aquí,
proveedora.
sí, aquí tenemos un. Sí, exacto. O sea, que yo. O sea, tú, eso. Tú eres la lavadora que consigue que la ropa sale limpia.
Sí, punto.
Yo quiero tener la ropa limpia. Para eso tengo una lavadora. Tú eres la lavadora.
Lo sé, pero
¿Vale? Y
estás muy equivocado en que no me gusta oír esto, ¿eh? Porque
No,
yo
no, no,
esto
pero yo
soy
quiero decir, cuando
consciente.
tú entras, cuando entras en una familia, por ejemplo, y ves lo que hay aquí, ¿no? Es que no, no, es que el perro o la perra está todo el día pendiente de una persona en la familia y tal. Si no, lo siento, pero esta persona es la lavadora.
Claro.
Es que el perro lo utiliza como si fuera una herramienta, ¿no? O sea, que la relación allí está fatal. Es un apego completamente distorsionado. Es que no, no, no,
Exactamente.
no, no, no. Y claro, entonces
Exactamente.
la gente dice, hostia, ¿pero qué dices? Eso pues sí,
Ya,
lo
ya.
siento mucho, pero
Lo siento, pero es
no,
así. Y
no,
cuando
no.
antes empieces a aceptar esto, empezarán a mejorar las cosas.
Claro.
Hay una, mira, hay en una formación que hice con José de La Brújula, con José y con María, donde se exponía un caso en el que era, no sé si era ficticio, lo comentaba una alumna y no sé si era una realidad que le ocurría a una vecina suya, ella misma, no lo sé, pero bueno, da igual. Pongámonos en que existe, porque eso existe. Y era una
Pongamos que.
persona. Pongamos que era una persona que la problemática que tenía con su perro era desde que le ponía la correa en casa y salía por la calle. Y esa y ese y la problemática que se estaba tratando era ya, pero pero tú qué vas a hacer, tú qué vas a hacer para que esa persona viviendo donde vive, porque tenemos, a ver, estos son casos reales de personas que conviven con este problema en su entorno. Y que una solución no es decirle, no, no, pues cambia de ruta. Eso es una forma de trabajo, pero no es la solución. No es la solución. Tenemos que ver por qué ese perro en su supuestamente zona conocida, zona de seguridad, que es lo que debería de ser, ¿por qué tiene tantos problemas de salir? Y cuando tú le dices a que el tema era este, porque yo entendía lo que estaban diciendo, pero no era capaz de explicarlo, ¿no? Las cosas empiezan a mejorar cuando esa persona que sale con la correa y tiene toda esa problemática en el primer tramo de su paseo, empieza a cambiar ella. Ya, pero claro, pero si es, si la problemática es en la calle, es que, ¿cómo va a solucionarse cambiando ella? Muy fácil. Porque los perros son tan agradecidos, tan están de nuestro lado, que cuando tú empiezas a cambiar la percepción de todo lo malo que supuestamente pasa en la relación y empiezas a empezar a entender y a comprender el por qué tu perro sale así, empieza la rehabilitación cognitivo-emocional. Porque tú estás empezando a entender desde qué punto emocionalmente sale tu perro y por ello hay una consecuencia, una secuencia de problemas en esa calle. Y cuando tú empiezas a entender eso, tu mente, tu cuerpo, tu forma de actuar y tu forma de salir a la calle empieza poco a poco a cambiar. Y es muy complicado hacer que las personas entiendan esto. Pero es la raíz, es la raíz, es la raíz. Yo tengo una vecina que convive con un perrito. Que mi vecina tiene pensamiento catastrófico. Y ya se lo he dicho, se lo he dicho. Digo, a ver, cariño, es que si tú te pones histérica ante una situación que te da miedo, porque te da miedo y entiendo que te dé miedo, y lo entiendo perfectamente, si tú no empiezas a trabajar la calma y empiezas a intentar frenar ese pensamiento catastrófico, el perro no va a entender que esa situación se puede ver de otra manera. Porque lo bonito de convivir con un perro, si tienes mínimamente una relación, es un hilo conductor donde siempre está en consonancia. Siempre, 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 siempre. La energía va, la energía viene, la energía va, la energía viene. Tus pensamientos van, tú recibes. Y eso te tienes que dar cuenta de que empieza de tu conocimiento, de tu cambio. Si tú no cambias, tú no puedes cambiar una situación si no te planteas el cambio.
Voy a contar una historia también, eso de que para un poquito de eso de que tenemos que enseñarle al perro a hacer un montón de cosas. Esto fue en los años 90. Un amigo mío, ni siquiera el perro en el principio ni siquiera era suyo, pero porque era de otro amigo, y hablamos de un mestizo. De terrier y de alguna forma y podenco. Yo, y mira, chiquitín, muy ligero y tal. Esto en Benidorm. Y estos vivían en el casco antiguo, con lo cual callejuelas y tal, ¿no? Esto. Ellos simplemente abrieron la puerta de la casa, porque era una casa de pueblo de estas
Sí,
antiguas.
de calle, de puerta a la
Sí,
calle.
directo, clock, ¿sabes? Y entonces lo que hicieron era simplemente abrir la puerta y Matley, este Chiquitín salió por la puerta, dio una vuelta por el barrio y tal, ¿sabes? Y luego, después de un rato, cuando él había hecho sus cosillas y había asegurado que todo estaba bien en el barrio y que no tenía que intervenir en ningún lado y no tenía que echar algún gato de allí o tal, entonces él volvía a casa otra vez. Y entonces mi amigo salió a por el periódico. Y porque todas las mañanas salió y se fue a por el Marca, ¿no? Lo típico, el
Sí.
periódico. Entonces era el Marca. Así que él salió a por el Marca y entonces Matley le siguió. Llegaron al kiosco, Matley mirando a Clive, era un inglés, mirando a Clive y tal, ¿vale? Clive cogió el periódico y plam, 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 y luego se fueron a un sitio y él se tomó un café de la mañana leyendo el periódico y Matley estaba ahí. Y así, todas las mañanas, más o menos. Y un día, Clive torció el pie y tuvo un esguince bastante chungo. Con lo cual, abrieron la puerta la mañana siguiente, ¿no? Abrieron la puerta, Matley salió, dio la vuelta por el barrio, luego volvió, como diciendo, vamos a por el periódico. Y Clive le miró y dice, mira, no, hoy no voy porque, mira, tengo el pie jodido. Vale, así que Matley le miraba. Matley salió por la puerta. Se fue al kiosco. El kiosquero, por llamarlo así, entendió la situación, le dio el marca a Matley. Matley volvió a casa con el marca.
Qué bonito.
El caso es que esto jamás le habían enseñado, nunca.
Qué bonito.
Y esto es algo que el perro, ¿por qué lo hizo? Porque
Porque le
entendió la situación, entendió lo que estaba pasando y se dio cuenta que la razón de por qué no vamos por el periódico no es porque no quiera tener el periódico, es porque simplemente no puede. Con lo cual, vale, se lo recojo yo.
Qué bonito.
¿Vale? ¿Lo hizo todos los días mientras él estaba convaleciente? No, tampoco. Pero lo hizo unas cuantas veces.
¿Cuándo
Y
lo
había días
hizo?
que no. Y lo que pasa es que entonces tú puedes preguntar, ¿pero por qué lo hizo eso? Y aquí viene un poquito de eso que también hablé con Jordi Herrera cuando Nuyana se fue de esta casa y Gandul, que no es especialmente pegadizo, pero había unos 4 o 5 días que cuando yo estaba sentado aquí mismo haciendo mis cosas en mi oficina, él vino y puso la cabeza en mis piernas y mirándome ahí. Y yo entonces tocándole mientras. Y claro, yo puedo decir, vale, él entendió que yo me sentía mal porque estaba en Nuyana, se había ido y tal, ¿no? Y entonces él evidentemente también lo entiende porque estoy bastante seguro que él también la echaba de menos. Pero ahí, como Jordi Herrera dijo también, ¿no? De que ya, bueno, ok, ahí podemos pensar que lo hace porque me cuida a mí y que sí, y que me quiere, pues sí. Pero lo que realmente le importa al perro es el bienestar del grupo. Con lo cual, porque ahí el perro también, esto es importantísimo, que el perro lo tiene clarísimo, de que para que yo pueda vivir bien, el entorno mío tiene que estar bien. Y no me conviene a mí que Jonás está mal emocionalmente, con lo cual por mí mismo necesito que él se recupere lo más rápido posible, con lo cual voy a ayudarle con ello porque así me ayudo a mí. El perro en eso puede llegar a ser bastante egoísta.
Y menos
Ahora,
mal.
Matley, sí, Matley se fue a por el periódico. Porque así Clive se sintió bien. Le estaba ayudando a Clive pasar la situación mala suya, digamos, de la mejor forma posible.
El perro
¿Sabes?
entendió que estaba cubriendo la necesidad de Clay. Claro.
Entonces, ahí viene lo de Santos que dijo o sea, que he llegado a la conclusión de que lo menos enseño a mi perro, más aprende por sí solo. Es que
Exactamente.
Olé.
Es que es así. Es que es así. Yo hoy a la mañana he hecho un vídeo porque estoy en proceso de hacer la página de mi negocio y he hecho un vídeo para mostrar que Suri y Gudari se han sentado porque les ha dado la gana. Gudari tiene aprendido que no sé de dónde viene, no sé de dónde viene, porque Gudari ya vino con una edad a mi casa. Gudari siempre que le voy a poner el collar, por lo general se sienta. Seguramente en su vida anterior tiene ciertos comportamientos que veo que han sido pues programados para algo, ¿no? Pero yo no se lo pido, él lo sigue haciendo. Bueno, pues que lo haga. Yo a la Churi no le he dicho siéntate para ponerte el collar. Nunca. Nunca se lo he hecho. Pero y lo hace. Entonces, ¿por qué me creo yo que a los perros hay que enseñarles a sentarse? O sea, ¿qué pasa? ¿Que no tienen elección de tumbarse, de sentarse? O sea, que no. Vamos a ver.
Mira, yo me río porque lo
Le
que pasa es que
enseño.
me
Sí.
entra esto, porque lo que pasa es que me entra el típico eso de que, no, he enseñado a mi perro a sentarse, o me
Ya.
he enseñado a mi perro a tumbarse. O sea, hostia, menos mal
¿Verdad?
que le has enseñado a tumbarse, porque si no estaría toda la vida de
De
pie.
pie. La
No, lo
necesidad,
que pasa es que lo que tú
esa
has
necesidad,
hecho,
perdona, esa
no.
necesidad viene de la necesidad como humano que tenemos de control. Es que por mucho que queramos idealizar y queramos darle, rizar el rizo y estirar, o sea, darle más vueltas a la cola del cerdo, es que solo viene del control, de creerte que si el perro hace lo que tú dices, estás educando al perro, tienes a un perro bueno, tienes a un perro obediente, tienes a un perro no sé qué. Pero plantéate, ¿por qué necesitas todo esto? ¿Por qué necesitas? Y vuelvo a la pregunta del principio. O sea, eso es lo que tú necesitas para ti. Pero realmente necesitas eso. Es que te estás perdiendo tantas cosas. Te estás perdiendo tantas cosas por la creencia de que necesitas eso, que realmente te estás perdiendo todo lo bonito de convivir con un perro. Y
Entonces,
cuando.
empaquetar esto,
¿Sí?
como el título de este tramo
Del que hemos hablado un montón.
iba a ser cómo elegir un educador canino,
Sí.
entonces, ¿cómo empaquetamos esto para responder esa pregunta?
Pues mira, cuando me. Quiero hacer una. Quiero decir algo personal porque cuando me contactaste. Yo flipé, digo, ahí va la leche. Mira que me ha escrito el Jonás para hacer un podcast de esto. ¡Guau, qué guay! Me pegó un subidote terrible. Porque yo sigo mucho y escucho a muchos profesionales hablar en las entrevistas y me ayudan a aprender y me ayudan a entender cómo los profesionales de mi alrededor también entienden la educación canina. Es un programa muy chulo, a mí me gusta mucho. Y
Gracias.
yo me vine arriba con decirte que el tercer día de cuando me lo dijiste todavía no era consciente de lo que me habías pedido hablar. O sea, la mera idea de hacerlo ya era la hostia para mí. Entonces me puse a pensar y dije, ostras, yo tengo muchas opiniones sobre esto, pero no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil de empaquetar, como tú dices, en qué pensar para contratar a un profesional de la educación canina. Entonces me puse a pensar, ¿no? Y a escribir, y he estado durante muchos días tirando folios, escritos, arrancados, incluso con mi chaval, Cari, necesito que me ayudes, porque mi chaval es un tío súper lógico, súper científico, o sea, sabe cómo, a ver, qué necesito, qué no sé qué, qué no sé cuántos, esto, lo otro. Y claro, yo no encajo ahí, pero me sirve para nutrirme de lo que yo no tengo. Y bueno, he llegado a la conclusión y a la finalidad de que no salgo de lo mismo que te he dicho al principio. ¿Qué es lo que quiero y qué es lo que necesito? Y para ello hay una forma Vamos a poner una herramienta, ¿no? Para que a la gente le sirva en qué pensar basado en el conocimiento. Primero, nútrete y aprende lo que es un adiestrador canino, un educador canino y lo que yo empaqueto dentro de los mixtos. Que los mixtos vienen a decir que son educadores caninos con métodos de adiestramiento. Y son los más complicados de pillar. Y de, sí, son los más complicados. Porque hasta que tú llegas a entender que lo que te está diciendo no concuerda con la metodología que utilizas en el trabajo de las pautas y de cómo trabajar con el perro, ya estás metido dentro. Entonces, nútrete, infórmate, busca donde sea el tema de qué es un educador, qué es un adiestrador, qué es un mixto, y luego plantéate ya un trabajo de reflexión de decir, ¿por qué yo he llegado al punto en el que estoy con mi perro? ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo he intentado aplicar de todos los conocimientos que tengo y he aplicado y veo que no, que no, que no hay por dónde cogerlo porque es que no avanzo en la buena dirección, no consigo que el perro se comunique conmigo, seguimos teniendo los mismos problemas y es a lo que te decía antes, si tú ya has aplicado una modificación de conducta mediante un tirón de correa, un estrangulamiento, un toque, un quieto, un sentado. Si tú todo eso lo has aplicado, nadie te va a enseñar a hacerlo mejor porque es que no va a funcionar porque lo hagas mejor. Simplemente date cuenta de que no estás dando la tecla acertada para conseguir recuperar esa relación con tu perro. Entonces, los adiestradores caninos, yo no demonizo. Yo no los voy a poner en el lado de lo peor del mundo, porque no lo voy a hacer. Porque entiendo que un adiestramiento, según para qué, siempre y cuando sea desde el análisis del estado emocional del perro, si ese perro puede recibir, si está preparado, si tiene una gestión emocional en la que pueda sustentar un adiestramiento, por ejemplo, pues ¿para qué? Para un entreno, para una actividad lúdica, ¿no? Tú puedes tener un perro con el que quieres poder salir a hacer mushing, por ejemplo, ¿no? Porque te mola. O quieres hacer a mí el agility no me gusta, pero bueno, tú quieres hacer agility con tu perro, ¿vale? ¿Y necesitas un adiestrador que te enseñe cómo hacerlo? Sí. Sí. Puede que sí. Pero primero tienes que saber si tu perro está preparado para ese ejercicio y para ese adiestramiento. No vas a conseguir recuperar la relación con un perro basado en el adiestramiento. Imposible. Es que es imposible. O sea,
Además, o sea
yo.
que mientras en el momento que pues, allí viene el salchichología otra vez, ¿no?
Exactamente.
Si estoy utilizando refuerzos externos
Supuestamente
para,
positivos.
¿vale? Da igual si son refuerzo positivo o si es un castigo o si es lo que se quede, me da igual. Sinceramente, mientras tú estás o sea, poniendo refuerzos externos para motivar al perro, significa que entonces, si necesitas hacer eso, piénsalo un poco y a lo mejor es que el perro en realidad no quiere hacerlo. Si
Eso es
necesita
así.
el refuerzo de fuera, es que no está motivado desde dentro de por qué
Exactamente.
voy a hacer esto, ¿no? Y entonces ahí tenemos que reflexionar un poquito, creo. Pero
Es
lo
que
que
no
pasa es que
estás
estoy de
haciendo una
acuerdo,
reconstrucción.
ya, y
Estás
además,
construyendo cosas, pero no
claro.
reconstruyes.
Claro, y lo que pasa es que lo que tú acabas de decir, que hay un adiestramiento, vale, puede ser que necesitamos un entreno, o sea, entrenar
Eso,
algo, ¿vale? Para poder llegar, pero es lo mismo que mi hijo va a tomar, o sea, se apunta a fútbol, ¿no? Y juega un poquito a fútbol con sus amigos y vale, en el principio es bim, bam, bam, dar patadas, pero luego poquito a poco hay un entrenador que empieza a exigir, ¿no? Y tal, pues eso, vale. Ok, mientras tenemos eso como algo lúdico aparte. Y no exijo al perro que esto se tiene que hacer porque yo quiero hacerme una foto con un premio en Facebook. ¿Vale? Entonces a mí tampoco no me importa. Yo tengo gente, o sea, que vienen o han venido a paseos míos y tal, ¿no? Que una vez o dos veces a la semana van y hacen agility con su border collie. Mientras yo veo que el perro puede con eso y hay un equilibrio y hay que todo y es que lo hacemos a esto y no tengo nada más pensado que una diversión que hacemos juntos, pues bien.
¿Qué
No me
problema hay?
parece mal para nada, para
Siempre y
nada.
cuando no lo utilices como trabajo de reestructuración emocional.
Hombre.
Es que
Ya.
no, o sea, tú no vas a ir a un entrenador personal para solucionar un problema emocional. Y para saber que necesitas un profesional que te ayude con un estado emocional, tienes que saber que el problema está en un estado emocional degradado. Y la mayoría de las relaciones por las cuales los clientes, los humanos, pedimos ayuda, vienen de un estado degradado, degradación emocional. ¿Y por qué viene? ¿Y por qué estoy tan segura y soy consciente de ello? Porque es una lógica aplastante y es una sensatez aplastante en la que si te paras a pensar un poquito en tu vida y en tus problemas y en tus cosas, no tienes otra salida. Y si no, no eres honesto contigo mismo. No hay una cara B. No hay una cara B. Entonces, si tú vas a un psicólogo para solucionar un estado emocional degradado, da igual que sea. Si es ansiedad, si es depresión, si es todo junto, da igual. Pero tú sabes que tienes que ir a un psicólogo, porque él te va a dar las herramientas para ir limpiando toda la consecuencia de tu problema real. Y eso es lo que hace un educador canino. Y lo que hace un educador canino, aparte de darte las herramientas, es enseñarte lo que es convivir con un perro. Enseñarte. Y quitar pajaritos en el aire. Ir quitando pájaros del aire. Cosas que tú tienes creencia, fe, cierra, fe en ellas, que el educador consiga hacerte ver otra perspectiva, es lo que te va a ayudar a abrirte un mundo de entendimiento. Un educador canino es eso. Un adiestrador canino es el que entrena al perro para hacer cosas, independientemente del estado del perro. Incluso cuando el perro está en un momento de reactividad, y la reactividad es la consecuencia de un problema, no es el problema, pero cuando está en un momento de reactividad, el adiestrador te dice qué es lo que tienes que hacer para parar eso. Pero se queda a medias, porque luego no te da herramientas para solucionar el porqué de esa reactividad. Y cuando tú trabajas en tiritas, no vas a parar el sangrado nunca. Nunca. Vas a taponarlo, pero no vas a parar el sangrado. Eso es lo que hace un educador canino. Un educador canino empieza en una diana, empieza en una diana circular, donde poco a poco llegamos al centro. Y ahí es donde tenemos que ayudar a las familias a solucionar ese problema. Yo, como educadora canina, quiero llegar al punto de que las familias sean capaces de solucionar por sí mismos, mediante el entendimiento y el respeto, la convivencia con los perros.
Yo suelo decir a la gente cuando me contactan y me preguntan, vale, ¿cuánto va a tardar esto? Digamos, o
Uy.
cuántas sesiones necesitamos y tal. Y yo digo, eso depende. O sea, no, no tengo ni idea. Pero puedo decir que en el mismo momento que tú entiendes lo que yo estoy diciendo, además lo asimilas y lo haces tuyo, a partir de ese momento ya no me necesitas a mí.
Exactamente. Y eso es un educador canino.
Y lo que pasa es que a lo mejor el perro casi no ha cambiado nada, o sea que la convivencia no ha cambiado casi nada todavía, pero a
Todavía.
partir del momento que tú asimilas y empiezas a hacer esta filosofía tuya, ya no me necesitas a mí. Vale, me tienes ahí, digo, es que no me voy y desaparezco, no, 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 me tienes
Sí,
aquí de
sí.
apoyo, ¿vale? Pero
Sí,
yo no
sí.
necesito venir y explicarte más porque ya lo has entendido, ya lo tienes.
Exactamente. Ahora el trabajo es tuyo.
Claro. Y lo que pasa, pero lo que pasa es que entonces, para cerrar la caja, que lo hemos
Sí.
empaquetado, ahora cerramos la caja. Entonces, básicamente, cuando vamos a elegir a alguien que me ayude con mi vida, con mi perro, necesito saber qué es lo que busco. Es lo primero, ¿no? Porque yo tengo eso también. Hay gente que me contactan y me piden cosas que yo no voy a hacer. Con lo cual, entonces recomiendo, tengo que decir que recomiendo a alguien que sí, que utiliza métodos que yo no,
Claro.
pero por lo menos lo hace de una forma relativamente respetuosa, ¿no? Entonces ahí, para no llevarles a alguien que va a ahorcar al perro.
Ya.
¿Vale? Pero eso, que primero es eso, de que necesitamos saber qué es lo que busco con esta consulta.
Sí.
Y entonces yo simplemente digo, cuando me toca a mí, es que si estamos buscando convivir con mi perro de la mejor forma posible, entonces tienes que buscar a alguien que emplea
Muestre.
todo lo que hemos hablado hasta ahora.
Exactamente.
Begoña y yo.
Exactamente.
Todo lo que Begoña ha dicho hasta ahora, si tú buscas simplemente poder vivir de la mejor forma posible con tu perro, eso es lo que buscas.
Eso es, eso es. Eso es. Así de simple y así
¡Yuhu!
de cómico.
¡Yuhu!
¡Qué placer! ¡Qué placer!
Vale.
¡Qué placer!
Begoña, oye, ¿cómo te presento luego? ¿Como Bego o como Begoña?
Me da
Como te
igual.
plazca.
Es que me da igual. A ver, a mí me gusta un poco. Pues las
Vale, Begoña,
formalidades no van
hecho.
conmigo. Entonces,
No, pero Begoña es un poco más formal.
bueno, pues Begoña de binomio, terminado en K, ya está. Es que no hay más,
Vale.
no hay más, no hay más.
Perfecto.
Educación canina,
Entonces,
sensatez,
dónde eso
naturalidad.
iba, porque ahí iba ahora. Si alguien ahora, mira, lo que yo realmente necesito es alguien que dice lo que dice Begoña o Bego.
Sí.
Yo necesito alguien que dice y que tiene la filosofía y emplea lo que dice Bego, con lo cual, ¿por qué no contacto con Bego directamente? ¿Cómo pueden contactar contigo?
Bueno, a ver, yo estoy en proceso, Jonás. Ya por fin he conseguido crearme un logo que estoy bastante súper a gusto con él. Y tengo un nombre que es Binomio que engloba todo lo que hemos hablado. Para mí el Binomio es importantísimo. El binomio entre la convivencia es importantísima a todos los niveles. Entonces, bueno, mi nombre como empresa es Binomio, que Educación Canina. Tengo una página que acabo de hacer, bueno, página no, un perfil, todavía no tengo página. Y por Begoña Pelazas, que sigo teniendo mis redes con mi nombre, Begoña Pelazas, me pueden contactar, pero también pueden entrar como binomio porque estoy ahí. Todavía está sin hacer, ¿eh? Porque sigo, mira, sigo rompiendo hojas de cómo describirme, cómo describirlo, cómo explicar, cómo hacer entender a las personas lo que hago y para qué estoy. Y bueno, pues estoy en proceso, pero estoy ansiosa de trabajar. Yo lo que quiero es conocer a familias, conocer a perros, entrar en las dinámicas de ayuda, entrar en las dinámicas del entendimiento, de la enseñanza y si yo también lo digo, si yo no soy capaz, tengo el poco ego de llamar a un colega y decirle, oye, necesito que te hagas cargo de esto porque necesita esto y yo no se lo voy a poder dar.
Claro.
Así que bueno, pues por ahí podrían contactar conmigo.
Muy bien. Y
¿Ves?
entonces
Ahí está
ahora es
mi.
que ya he entendido, porque básicamente lo has dicho y lo has respondido ya, pero suelo preguntar también a la gente, o sea, ¿proyectos en el futuro? ¿Tienes algún spoiler?
Sí. Mi Begolandia es un proceso continuo de proyectos. No paro jamás, nunca. Y cuando consigo uno, ya estoy pensando en el siguiente. Y mi proyecto profesional como educadora canina, en primer momento, es el tema de las redes sociales y poner las cosas como se tienen que poner, pero tengo la gran suerte de hace un año haber comprado un terreno en Mayavia, que es un pueblo que está a 15 minutos de donde yo vivo, donde ya conviven un burro y una yegua, que se llaman Amore y Tito, que llegaron a mi vida porque tenían que llegar y soy cuidadora de ellos, donde quiero crear un centro canino. Donde quiero crear un centro canino, un centro de esparcimiento, un centro de unión, un centro de terapias, un centro donde las personas que entiendo que tengan dificultades, por ejemplo, de ver a su perro en otro estado, tengan la seguridad de tener un sitio que está bien organizado, bien hecho, con conciencia, con respeto, donde puedan empezar a ver a su perro desde otro prisma. Y compartir y vivir y hacer terapias individuales. Lo mismo que yo voy a tu casa, alguna vez vendrás a la mía, porque te voy a ayudar a mostrarte desde la seguridad y la tranquilidad, pues lo que puede hacer un perro cuando no está bajo el orden de nadie. Y ese centro canino es un, perdona que me extienda, pero es un centro, no va a ser inmediato. Como todo en la vida. No va a ser inmediato porque el terreno cuando lo compramos pues tiene muchísimo trabajo por hacer, lo cual incluye muchísimo tiempo y muchísimo dinero, como todos sabemos. Entonces es un proyecto donde voy a terminar y donde voy a acabar haciendo, porque no sé cómo me lo monto en la vida, que siempre termino consiguiendo hacer lo que se me mete en la puñetera cabeza, y lo voy a hacer y ese será uno de los servicios que yo quiero tener. Luego también paseos de perros, grupos sociales y también estancias de perros para quien los necesite. Estancias de día. Todavía no vamos a hacer nocturnidad, pero son estancias de día. No me gusta llamarle guarderías, porque me parece, que no se ofenda a nadie, pero me parece un poco absurdo. Porque una guardería no es. Es simplemente un sitio donde los perros están en compañía y les doy lo que necesitan porque sus humanos, porque necesitamos trabajar, porque necesitamos hacer cosas. No podemos igual darle todo el tiempo que el perro necesita y busco un bienestar para mi perro donde me cojan al perro, me lo lleven, estén 3 horas pasándoselo puñetera madre y me lo devuelvan a casa. Así que todavía no sé ni cómo lo voy a llamar a esto, pero guardería no va a ser. Así que bueno,
Vale.
todo eso te cuento. Todo eso te cuento.
Pues muy bien.
Vale,
Entonces, solamente me queda darte las gracias, cariño. Ha
gracias a ti.
sido de verdad, un placer hablar contigo. Y me ha
Para mí
gustado
también, Juan.
muchísimo esta conversación. Un beso, un abrazo, cuídate mucho, y muchísima suerte, cariño.
Gracias. Igualmente, ha sido todo un placer. Agur.
Agur, Begoña, y muchísimas gracias. Fue divertido. Fue una conversación realmente divertida. Y también gracias a ti que estás escuchando esto, como siempre. Y si quieres escuchar más, pongamos que hablo de perros.info. Ahí están todos los tramos que se han hecho hasta ahora y vendrán más. En el siguiente, volvemos a viajar junto con José Juan García de Amunti Aval, Educación Canina. Hasta entonces, saludos peludos.
Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso, hola@pongamosquehablodeperros.info.